Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Auditores de Radio Siglo XXI de La Pintana, un afectuoso saludo a ustedes de parte de los integrantes de este programa. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y nosotros en Santiago con preemergencia ambiental. ¿No les parece que cuidamos poco nuestro medio ambiente? Por hoy no entregaremos la sección Historia de los Huertos, ya que tenemos una entrevista a tres jóvenes profesoras de Antumapu. Que están realizando el taller de vinculación territorial y ellas son profesoras de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales de la Universidad de Chile. Y este taller se está efectuando en Huertos José Maza. Son las señoritas Ignacia Aurel, Francisca Vélez y Linca Cerega. Egresadas de esa carrera y en trámite de la obtención de su título profesional. Hola Ignacia, Francisca y Linca. Bienvenidas a nuestra radio comunitaria Siglo XXI de La Pintana.
Gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.
Mucho gusto tenerlas acá.
La primera consulta es, ¿cómo nace este taller de vinculación territorial? ¿Y cómo se elige el sector de Huertos José Maza para efectuar este acercamiento?
Bueno, el taller de vinculación territorial nace de una iniciativa de nosotras tres que estamos aquí el año pasado siendo estudiantes, que teníamos la intención de vincularnos un poco más con la comunidad en la que estaba inmersa la Universidad de Chile, siendo una universidad pública, ¿cierto?, que debería tener un rol social muy importante. Entonces, a partir de eso surge el taller de vinculación territorial, del interés de vincularse a la comunidad. Y bueno, la comunidad de José Maza fue de nuestro interés porque, bueno, llegamos ahí por el tema del área agrícola que está muy desarrollada y dentro de La Pintana es un tema importante que también nos vincula mucho a nosotros como profesionales en el tema ambiental. Y bueno, nos comunicamos con ustedes que son los dirigentes y nos pareció súper interesante trabajar en conjunto.
Gracias. ¿Cuál es el objetivo de este taller?
Bueno, como un poco decía la Nata, el objetivo primero cuando lo creamos era vincularse con el entorno donde está la universidad y que los estudiantes tuvieran esa experiencia también y una instancia de retroalimentación con el medio, donde pudiéramos aplicar como un poco lo que vemos y a la vez ser un aporte en el lugar en el que estamos.
Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
De Corral voy a Valdivia mientras se duerme la tarde. Camino de luna, voy remontando las aguas, por un sendero de plata, va mi barca sobre el río, es la luna que se baña en la noche y en el río. En el río calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda, toda vestida de espumas. Voy cantando por el río mientras la luna se baña, la noche canta conmigo y yo canto con el alma. Quedado sorprendido porque no he visto nublado ni de amargura he sabido. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos, es la luz de las estrellas que se duerme poco a poco. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda, toda vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña, la noche canta conmigo y yo canto con el alma. En el río calle, calle se está bañando la luna.
Bueno, continuando con la entrevista, una segunda preguntita o tercera preguntita sería: ¿qué elementos les ha entregado la carrera de ingeniería en recursos naturales renovables para poder realizar este taller?
Nuestra carrera en realidad abarca varias áreas. Tanto ingenieriles, como dice la carrera, de la ciencia, y también sociales. Yo creo que todas esas áreas en conjunto, y sobre todo el área social, nos hace a nosotros querer acercarnos a la comunidad. Nos da herramientas en todo sentido, y en realidad lo que nos hace falta más que nada es aplicar esas herramientas. Entonces, por eso nosotros nos comunicamos con la comunidad, y por eso planeamos hacer varias actividades que fueran un poco más allá del diagnóstico. Nosotros generalmente en la carrera hacemos hartos diagnósticos, trabajamos con gente, pero nunca llegamos un paso más allá, nunca llegamos como a realmente ejecutar las acciones. Entonces eso hace que los estudiantes en general se sientan como que les falta algo. Y por eso nosotros quisimos realizar este taller.
¿Qué actividades se han realizado hasta el momento que ustedes habían planificado?
Las actividades nosotros planificamos tanto a corto plazo como a largo plazo. Nosotros como que nos situamos de esa forma para planificarlo. Quisimos que tuviéramos como una visibilidad o un accionar que tuviera repercusiones inmediatamente, que es lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar con los huerteros, ¿cierto? Decidir primero a través de un diagnóstico cuáles son las áreas prioritarias. Luego tener acciones en terreno y además proyectarnos y ver qué se puede realizar a futuro. En el fondo, esas son las actividades que nosotros tenemos pensado en el taller.
En la primera actividad en que se realizó un diagnóstico de las inquietudes que los vecinos de Huerto José Maza tenían referente a participación, calidad de vida y productividad a un año, 5 y 10 años, ¿qué conclusiones obtuvieron de esa actividad?
Bueno, nosotros realizamos un taller participativo donde aplicamos una metodología que se llama backstepping. En esta metodología la idea era que las personas que participaran nos iban diciendo sus visiones en diferentes temas a diferentes plazos. Uno de los temas importantes era la calidad de vida. Ahí lo analizamos a 1, 5 y 10 años y nos dimos cuenta que sus principales proyecciones estaban relacionadas con que existiera un equilibrio del uso de la tecnología de las industrias que hay en el sector con el uso de los recursos naturales. y con eso lograr una mayor conciencia ambiental en las personas de la comunidad. Por otra parte, en el tema de actividades productivas, la principal conclusión que nosotros pudimos sacar de esta metodología fue que se tenía bastante interés por lograr una mayor valoración y protección del sector como un pulmón verde en la región metropolitana. Dentro de las actividades productivas se planteó mucho el tema de la fiscalización de las industrias que existen en este sector y se conversó mucho la necesidad de generar una normativa que las rigiera. Bueno, y finalmente en el tema de participación, que fue otro de los temas importantes que vimos con la metodología, concluimos que existe alto interés porque participen los diferentes segmentos del sector de la comuna de La Pintana. No solo las familias, los colegios y las empresas, sino que también incluir a la Universidad de Chile en la participación de las diferentes actividades en el sector.
¿La metodología que ustedes emplearon en este taller sería aplicable a otros sectores de la comuna?
Primero en la etapa del diagnóstico que hicimos, bueno, como contaba la linca, esto del backstepping y también la encuesta, eso se puede replicar como actividad para tener como un primer acercamiento a la comunidad y saber cuáles son sus intereses, sus proyecciones, sus necesidades, y a partir de eso poder determinar en conjunto qué actividades se pueden seguir después.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Apure mi manco, apure, que ya empezó la corrida y en todos los corazones palpita alegre en la vida.
Allá vaya, allá vaya, allá vaya. No le aflojes capataz. Guacha, guacha, guacha. Dale nomás.
Allá vaya, allá vaya, allá vaya.
Pase de punta al campeón. Toro y aulo malo, buena patrón.
Ando de buena razón, póngale que es un maestro. Hola, mía, hola, mía, 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 mía,
andar con la fiesta linda, que es el rodeo que encierra el sentimiento del guaso que vive amando a su tierra. Allí campea el coraje, el amor, la galanura, y en comunión de virtudes la tradición que perdura.
Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va.
No le apologista matar. Guacha, 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 dale nomás.
Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va.
Hacele punta al campeón, toro y aulo malo, buena patrón.
Bien, continuando con nuestra entrevista a estas jóvenes profesoras de la Universidad de Chile, una segunda actividad que realizaron ustedes fue una encuesta a los huerteros de José Massa. ¿Qué conclusiones obtuvieron con esa encuesta?
Bueno, con la encuesta nosotros buscamos saber qué tipos de actividades estaban interesados hacer los huerteros para que después pudiesen participar en los talleres que nosotros podríamos realizar. Entonces, en primer lugar preguntamos qué lugar era central para ellos para que de esa forma nosotros pudiésemos utilizar ese lugar para realizar los talleres. A esto la mayoría respondió que la cooperativa, y fue por eso que nosotros decidimos hacer ahí tanto un centro demostrativo como los diferentes talleres que hemos realizado en el semestre. Por otra parte, queríamos saber qué temas eran los relevantes para los huerteros. Y entre los principales temas que salieron fue el tema de los huertos, el tema de las energías renovables y el tema del reciclaje. En base a eso nosotros hemos armado un poco los talleres que hemos ido realizando. Bueno, y finalmente les preguntamos por su forma de vida en la comunidad José Maza, a lo que muchos respondían que les gustaba vivir ahí por el tema de la tranquilidad, porque había naturaleza y porque estaba alejado de Santiago.
¿Cuántas actividades se han realizado y cuál ha sido el detalle del trabajo realizado en esas actividades?
Por ejemplo, ¿qué talleres se han realizado durante esas actividades?
Bueno, el trabajo un poco se ha dividido entre hacer talleres y construir este centro demostrativo. En cuanto a los talleres, se han realizado talleres de, bueno, el último que hicimos de hidroponía casera, de huertos verticales, de compostaje y vermicompost,
cocina solar,
deshidratador solar. No sé si se me olvida alguno, parece que son
ahí
esos.
Huertos,
sí, no. Y bueno, y la construcción del del mismo huerto comunitario, que hemos hecho bancas, una especie de camas de cultivo y un huerto en espiral hecho con ecoladrillos, que son botellas plásticas rellenadas con distintos como
envases
plásticos, sí.
Claro.
Sí. Y bueno, en estos trabajos hemos contado para la organización. En todo esto también están los estudiantes del curso, así que ahí nos repartimos la pega entre todos. Y bueno, cuando se llevan a cabo, está también que trabajamos en conjunto con la gente que participa.
¿Cómo consideran ustedes que ha sido la participación de los vecinos de Huertos José Maza en estos talleres?
Bueno, como decía Francisca, la idea de la construcción de este huerto, que es comunitario, que es en un lugar donde los vecinos van y declararon que en realidad era un lugar para ellos de encuentro, la idea es que participe la gente y que se construya en conjunto, que los mismos vecinos estén ahí. Nosotros hemos tenido distintos resultados en las convocatorias. A veces ha llegado harta gente, a veces ha llegado menos, pero creemos que obviamente falta que llegue más gente. Nos gustaría que ojalá toda la comunidad estuviera presente y sintieran este huerto como parte de su territorio, que lo cuidaran, cierto, que lo mantuvieran y que siguieran haciéndolo crecer. Entonces hacemos un llamado a que ojalá más gente participe y se acerque al huerto, porque este es un espacio para todos.
¿Hay otras actividades que se realizarán fuera de los talleres o la implementación del huerto comunitario?
Bueno, por ahora con los estudiantes del taller vamos a empezar a organizar una feria, que la idea es que hayan puestos donde la gente pueda vender los productos agrícolas principalmente que ellos producen. También puestos en donde las organizaciones presentes en la universidad también puedan mostrar el trabajo que hacen con otras comunidades, y también volver a realizar los talleres que ya hemos hecho, y esperando que lleguen nuevas personas a participar, incluso desde otras comunas u otros sectores de La Pintana. También la idea es invitar y realizar shows más culturales o invitar a grupos de música del sector, si pudiéramos contactar mejor. Entonces ahí ahora estamos organizando eso.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
La consentida.
mía, porque todo consigue en mi vida con tu porfía. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Del alma, amor de amores, que todito te doy, mi vida, pa' que no llores. Consentida del alma, mi vida, amor de amores, pa' que no llores, sí, yo te lo digo. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día.
¿Qué organizaciones han cooperado en la realización de estos talleres?
Bueno, dentro del taller hemos tenido la cooperación de hartas organizaciones y personas. Por una parte, en la universidad han habido ciertas instituciones que nos han aportado bastante en todo nuestro trabajo. Entre ellas EGEA, que es una ONG que se encarga de energías renovables. Por otra parte, Recicla Orgánico, que nos han dado harto apoyo en lo que es el compostaje, la vermicultura. Además de eso, la Diga ha tenido alto aporte en todos nuestros quehaceres. La municipalidad en este sentido ha aportado bastante en la difusión de lo que estamos haciendo en la cooperativa.
Ya. Al final de este taller de vinculación territorial, ¿quedará algunos proyectos que puedan apoyar a la comunidad de Huertos José Maza en su desarrollo?
Bueno, la Nata de Nante contaba que también en el curso planificamos una parte de tratar temas a largo plazo, y la idea es que a través de postular, dejar proyectos postulables, abordar estas temáticas que se responden a un largo plazo. Ahora, recién con las chiquillas postulamos, y con el apoyo de estudiantes, algunos profesores, postulamos a un proyecto que es de la universidad, que es el Fondo Valentín Letelier, con el que esperamos dar continuidad al trabajo que ya hemos hecho, fortaleciendo aún más el huerto comunitario y tener un mayor alcance con los talleres que realizamos, tanto número de personas como rango etario. Y bueno, también por otra parte se pretende dejar otros proyectos, para lo cual los estudiantes, se espera que ellos también planteen sus ideas, y según todo esto, basándose en el diagnóstico y los problemas que se identificaron.
¿Qué otros aspectos pueden agregar a lo que ya ha sido entregado por este taller?
Bueno, yo creo que principalmente agradecer a la gente que ha hecho posible el taller. De partida a la cooperativa José Maza, que en realidad nos ha apoyado mucho, en especial don Arturo. Yo creo que de verdad se la ha jugado mucho por esta iniciativa. A la Junta de Vecinos también, la Asociación de Canalistas, la Diga también, ¿cierto? La Municipalidad de Pintana. En realidad como que ha sido una buena instancia para generar redes en distintos ámbitos, y que así también se mantenga esto, que no solo dependa de nosotros. Nosotros queremos seguir aquí, ¿cierto? Y vamos a seguir, esperamos el próximo año, aportando un poco más a la comunidad, pero creemos que es importante que se mantengan los lazos con la universidad, con los nuevos estudiantes que vengan, con otros cursos. Yo creo que eso es lo más importante. Así que bueno, agradecer también en la misma universidad a Juan Manuel, que nos ayudó mucho a gestionar este curso, Pedro Calandre, que nos ha ayudado mucho con el tema de los invernaderos, de las plantas, y así un sinnúmero de organizaciones como las que nombró el Inca. Así que muy agradecida. Y lo otro, invitarlos al taller que vamos a realizar el martes que viene, que realizaremos en la cooperativa desde las 4, estaremos por allá. Bueno, todos los talleres que ya hemos hecho, va a estar disponible el material, como para que lo volvamos a ejecutar si es necesario. Y también don José Tomás, de la
Tomás Muñoz, de la Municipalidad de La Pintana, de La Diga, va a hacer una charla sobre huertos urbanos, así que a las 5 de la tarde están todos invitados para que vayan y para que compartan con todos nosotros ahí en la cooperativa.
Bueno, ahora yo les dejo un espacio para que cada una de ustedes exprese alguna opinión, haga algún saludo a familiares que, según he sabido, tienen en La Pintana, a sus amigos, etcétera.
Bueno, agradecer, como ya hemos dicho, a todo el apoyo que nos han dado y aprovechar de mandarle un saludo a todos los chiquillos que conforman el equipo con el que estamos trabajando. También un saludo al Seba, que nos pidió que le enviáramos un saludo especial para él. Así que eso, y que los chiquillos igual han estado súper motivados. Ellos tomaron este taller aún sabiendo que era nuevo y no sabían bien a lo que iban, y confiaron en esto y han respondido súper bien, compartido con la gente. Entonces también nosotros tenemos como ese respaldo y el apoyo de ellos.
Bueno, yo quiero mandar un último saludo, porque si me escuchan y no lo digo me van a tirar la oreja, a Aleco Barrio de Villa Santa Elena, que nos prestó también toda su ayuda y que además nos hemos inspirado un poco en ellos para hacer nuestras prácticas.
Igual quiero hacer un llamado abierto, en realidad, como entendiendo que esta radio llega a muchas comunidades en La Pintana y no solo a la José Massa, que nosotros... Nuestra idea del taller es llegar a muchos otros sectores y que estamos abiertos también a apoyar a lo que sea necesario. Entonces el taller se va a seguir dictando otros años, y si es que esta iniciativa resulta bien, estamos muy interesados en seguir trabajando en esta comuna, que al final es donde está ubicada la universidad. Así que estamos abiertos a eso y esperamos que sea un gran aporte a la comunidad.
Bueno, y por último, para informarse de todo lo que vamos haciendo y ver las fotos, tenemos un grupo de Facebook que es Huerto Comunitario José Massa. Así que ahí pueden poner me gusta.
Y manos a la masa.
Y manos a la masa todos a trabajar.
Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a las profesoras Ignacia, Nacha, Fran y Linca por el apoyo que han dado a la comunidad de Huertos José Massa para dejar documentos importantes como lo es el informe de la sesión de diagnóstico, que nos permite tener una ruta a seguir los próximos años para la defensa de este sector de Santiago. Agradecido y hasta pronto. Gracias.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las barras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero.
Bien, después de esta interesante entrevista a estas jóvenes profesoras, pasamos a la sección saludos y les dejo con ustedes a Cristian Tellez, para que les informe.
Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, vecinos y amigos. Cumplieron año los siguientes vecinos: el 1 de junio, Carmen Ocaranza; el 4 de junio, María Teresa Guerra; hoy, 5 de junio, Sonia Valdebenito; y el 6 de junio, Isaac Dastres Espinosa. Un cordial saludo para todos ellos por parte de este programa. Y a continuación, la sección noticias. La Asociación de Huerteros de La Pintana invita todos los sábados a que visiten la Feria de Huerteros, que se ubica en el Camino Mariscal, entre el Parque y los Duraznos, a unos 800 metros al poniente de Santa Rosa, en el paradero 45. El martes 2 de junio se llevó a efecto el cuarto taller práctico del taller de vinculación territorial de alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, ocasión en que se avanzó en la construcción del huerto comunitario José Maza y se realizaron dos talleres, uno de hidroponía casera y otro de huertos verticales, en que hubo una buena presencia de huerteros de José Maza. El próximo martes 9 de junio se realizará un nuevo taller de huertos urbanos dictado por el ingeniero agrónomo de la Diga, José Tomás Muñoz. Todos invitados, recuerden, en el paradero 47 de Santa Rosa, a 500 metros al poniente. Para los vecinos de la comuna, pueden tomar el Transantiago 209, el 207C y el 230, que los pueden dejar en el paradero 45 de La Pintana. Recuerden, el taller de vinculación territorial es para todos los vecinos de la comuna. Y es un aporte, un gentil aporte de los alumnos de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Se ha seguido dictando el curso de mantelería los días martes desde las 15:30 horas en la casona de la cooperativa, y el taller de baile entretenido en la sede de la Junta de Vecinos 18-1, el Olivar con los Tilos. Hoy, viernes 5 de junio, en horario de 10 a 13 horas, la DIGA, Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna de La Pintana, estuvo repartiendo compost y semillas en la Plaza de Armas de nuestra comuna. Lamentablemente esta noticia se conoció un poco tarde para haberla difundido. Esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Próximo sábado 13 de junio, en la sede de la Diga, paradero 38 Santa Rosa, se realizará un seminario desde las 9:30 hasta las 13:30 horas acerca de la historia de la comuna de La Pintana e información de la Diga. Quedan todos invitados. Santa Rosa, paradero 38. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Cuando la suerte impía hora de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Pero embargo a veces la sombra de la duda y por mi mente pasa como fatal visión. Se opone a los deseos que anhela el corazón, que amarga son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Pero embargo a veces la sombra de la duda y por mi mente pasa como fatal visión.
Ya. Bueno, continuando con nuestro programa, la señora Tania Murillo les contará algunas econoticias.
Hola, hola amigas y amigos, qué bueno estar otra vez un viernes más junto a ustedes. Bueno, vamos entonces con las econoticias. El Banco Mundial apuesta por la energía renovable. En primer lugar, triplicar al nivel actual de inversión en energía de manera que se incremente de los aproximadamente 400 mil millones de euros actuales a 1 billón y a 1.25 millones de euros. Así, se necesitan entre 40 mil millones y 100 mil millones anuales para lograr el acceso universal a la energía eléctrica. El mundo está avanzando en la dirección adecuada para lograr el acceso universal a la energía sostenible de aquí al 2030, según un nuevo informe del Banco Mundial sobre el progreso de la iniciativa Energía Sostenible para Todos. Aunque la institución indica que debe hacerlo con mayor rapidez, vamos avanzando en la dirección correcta hacia la eliminación de la pobreza energética, ha declarado la directora superior de Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, Anita Marangoli George, quien advierte que todavía estamos lejos de la línea de llegada. Deberemos redoblar los esfuerzos especialmente para movilizar inversiones mucho más cuantiosas en energías renovables y eficiencia energética. Es imprescindible conseguir financiamiento público para movilizar capitales privados a fin de alcanzar estos objetivos, ha apuntado. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Agüita que río abajo, entre las peñas cantando va. Dile a mi negro querido que junto al río lo he de esperar.
Agüita cordillerana, que cruzas valle, llegas al mar.
Yo quiero que tú le cuentes lo que por él hube de llorar. Ay, sí, sí,
ay, sí, sí.
Ay, no, no,
ay, no, no.
Río abajo cantando voy. Ay, sí, sí,
ay, sí, sí.
Ay, no, no,
ay, no, no.
A un ingrato sin corazón. Mañanita, mi vida.
vida, yo me pongo a cantar. La agüita se va diciendo que hay quien se muere en la soledad. Agüita de la Concagua, a medianoche te iré beber.
Porque dicen que es remedio, remedio santo pa' un mal querer. Ay, sí, sí,
ay, sí, sí.
Ay, no, no,
ay, no, no.
Río abajo cantando voy. Ay, sí, sí,
ay, sí, sí.
Ay, no, no,
ay, no, no.
A un ingrato sin corazón. Agüita que río abajo entre las peñas cantando va.
Y seguimos con las econoticias. Es una buena idea utilizar la energía solar autogenerada. Se puede ahorrar dinero sin que nos afecte el aumento de los precios de la electricidad. Pero, ¿qué tengo que hacer para poder usar la lavadora con energía solar? Vea el enlace al video explicativo en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es. Y ahora algunos datos sobre enfermedades de las plantas y cómo controlarlas. Vamos a ver entonces la bacteriosis. Algunas bacterias infectan nuestras plantas produciéndoles manchas en las hojas o pudriciones blandas y malolientes. Lo mejor es eliminar las zonas afectadas o incluso las plantas enteras. La virosis. Son enfermedades causadas por virus. Junto a hongos y bacterias son los microorganismos causantes de enfermedades en las plantas. Producen síntomas muy diversos, por ejemplo, manchas amarillas en las hojas de distinta forma y distribución. Otros imitan los de los desórdenes nutricionales, daños por insectos, bacterias y hongos. Normalmente los virus no provocan la muerte de las plantas, pero sí reducen su valor ornamental. Los virus no tienen remedio. La única solución es arrancar la planta afectada y quemarla para evitar contagios. Y ahora, iniciamos una nueva sección, la participación ciudadana, y dejo con ustedes a Cristian Telles.
Buenas tardes, vecinos, nuevamente. En esta sección entregaremos información que oriente a los vecinos en sus derechos y en primer lugar describiremos la ley 20.285 acerca del acceso a la información pública que se promulgó el año 2008. ¿A quiénes obliga esta ley? Arturo, por favor, coméntanos a quién nos obliga esta ley.
Esta ley obliga a las empresas donde el Estado tenga propiedad de más del 50% de las acciones y a las empresas públicas creadas por ley, al Congreso Nacional, a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el Banco Central y otros órganos del Estado. En esta ley, básicamente llamada Ley de Transparencia, se definen los conceptos transparencia activa y transparencia pasiva que deben cumplir los organismos del Estado.
¿Qué es la transparencia activa, Arturo?
Bueno, la transparencia activa es la obligación que tienen todos estos organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada de cómo están organizados sus contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía, transferencias, beneficios, mecanismos de participación, entre otros. Esta obligación se fundamenta en la entrega de información pública relevante a la ciudadanía y al público en general. Entrega que debe ser permanente, actualizada y de forma asequible y comprensible. Para que los organismos públicos cumplan con estos requisitos, el Consejo para la Transparencia tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones. Y el artículo 7 de la ley establece obligación de mantener a disposición permanente del público a través de sitios electrónicos diferente tipo de información. Es por ello que, por ejemplo, si entramos al banner de la Pintana, ¿cierto?, que es pintana.cl, vamos a encontrar un banner que dice transparencia. Ese sería la transparencia activa. Ahí hay información y toda esa información es posible accederla sin ninguna complicación. bajar los archivos, etcétera.
Bueno, creo que, nos queda claro el punto de la, transparencia activa. Y continuaremos después de una breve pausa. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Señores, le contaré que yo el domingo me caso. Tráiganme 100 esquinazos y madama como flores. Yo tengo muchos licores para la mesa de adentro, la de afuera al mismo tiempo. Y sacaré portinacas y le digo con confianza: vengan a mi casamiento. Tengo 50 carneros, también 200 capones, serviciales son mis peones y otros tantos de leñero. De papas son dos graneros y eso dirán que no es cierto. 200 pavos hay muertos para hacer un estofado. Amigos hay invitados, vengan a mi casamiento. Yo tengo que festejar primero por mi pariente, porque tengo que servirle 10 barriles de aguardiente. De mis telas tengo 20, la cocinera no cuento, servicio tengo por ciento para poner en la mesa. Y les digo con franqueza: vengan a mi casamiento. Yo con tiempo me prevengo para atender a mis amigos, porque tengo que servirle 40 pipas de vino. Hay tabaco de lo fino, de bueno, pa' que les cuento. También hay alojamiento para el que quiera alojar. De comer no ha de faltar, vengan a mi casamiento. Para toda la compañía, varillita de sarmiento. Si no quiere pasar hambre, vengan a mi casamiento. Yo no he invitado a Naiden porque no hay nada que darle, asiento donde sentarse no ha querido prestar Naiden. Y todo en el casamiento se ha vuelto puro pelambre. Casamiento se ha vuelto puro pelambre.
Arturo, habíamos dicho que la transparencia activa es el hecho en que las empresas públicas deben tener en sus portales o sitios web un botón o banner de transparencia y en ese lugar publicar la información que se les obliga que esté publicada. Y ahora, ¿qué es la transparencia pasiva entonces?
Bueno, la transparencia pasiva básicamente son las acciones que responden a solicitudes de información concreta realizadas por personas ajenas a la institución. La forma de solicitar esa información es mediante un formulario para ese propósito, que generalmente está en la misma página de transparencia del portal, y que generalmente eso.
¿Quién tiene derecho de acceso a la información de la Administración del Estado?
Cualquier persona, cualquiera. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado. Por ejemplo, si alguien quisiera saber sobre un acta del Consejo Municipal, es posible ingresar a Transparencia. Dentro de él probablemente está la opción Consejo Municipal, y dentro del Consejo hay mucha información dentro de la cual están las actas, y uno puede bajar esa acta o bien pedirla con un formulario. Ahí estaríamos aplicando transparencia pasiva. Ya. Si miramos y podemos bajarlo, porque a veces es posible, Entonces ahí estamos en la transparencia activa.
Pero pues, ¿es necesario tener patrocinio o un abogado para solicitar la información?
No, no es necesario tener como patrocinante un abogado. Es una persona individual solamente. No, no es necesario que sea...
es un derecho.
Patrocinar. Es un derecho de todos los ciudadanos, exactamente. Y por eso que hoy en día la mayoría de los vecinos de distintas comunas está mucho más informada de lo que ocurre, porque es a todo nivel. Es decir, fui atendido, mal atendido en el CESFAM, entonces voy y hago la consulta de por qué sucedió esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no hay respuesta, se hace un reclamo al Consejo de Transparencia.
Entonces, ¿cómo debe solicitar una persona acceso a la información?
Bueno, básicamente tiene que llenar un formulario, explicitar la información que quiere, que él necesita, que tiene que ser muy bien definida, bien detallada y no muy amplia, porque puede ser rechazada la solicitud.
Una vez recibida la solicitud, ¿cuánto tiempo dispone el servicio u organismo para dar respuesta?
Bueno, todo organismo que recibe una solicitud tiene 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud. En ese plazo, la autoridad debe entregar la información solicitada o negarse a ello, dependiendo del tipo de información que se esté solicitando. Por ejemplo, información que es de seguridad nacional, por ejemplo, etcétera. Y eso lo tiene que hacer mediante una comunicación fundada al requerente.
¿Y qué sucede si el organismo o servicio requiere más tiempo para conseguir o reunir la información solicitada?
Bueno, podrá acceder a una prórroga excepcional de 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Se debe comunicar al solicitante la prórroga y sus fundamentos.
Bueno, una nueva pausa. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra. Cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra. Y para ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue. Dios le dio voz y guitarra. Cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta, canto a los corazones de los chilenos. Cantando se vino, cantando se fue, cantándole al mundo entero. Cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos. De los chilenos sí, que están llorando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra. Corazón de los chilenos, de los chilenos sí, que están llorando, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra. Violeta parra.
Arturo, ¿por qué razón un organismo o servicio puede negar acceso a la información?
Bueno, la ley establece excepciones ligadas a causales de secreto y reserva. Estas están relacionadas con temas de defensa nacional, relaciones exteriores y seguridad pública, además de las que una ley de quórum calificado defina como tales. También se puede negar información cuando se trate de requerimientos genéricos y masivos que impliquen una distracción del trabajo habitual de los funcionarios.
¿Y qué sucede si se cumple el plazo y el organismo o servicio no ha respondido?
Bueno, el solicitante o requerente puede recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Para ello tiene un plazo de 15 días desde que se cumplió el plazo legal para que el organismo o servicio entregara la información.
Si una autoridad niega el acceso a la información fundado en alguna de las causales, ¿qué puede hacer el requerente?
Bueno, negada la información, puede acudir al Consejo para la Transparencia, el que podrá ratificar lo decidido por la autoridad u ordenar que se le entregue la información al solicitante. El requerente tiene plazo de 15 días para presentar su reclamación al Consejo para la Transparencia, desde la notificación de la denegación.
¿Es el Consejo para la Transparencia la última instancia de apelación?
No. En caso de que el Consejo falle adversamente al solicitante, este puede acudir a la Corte de Apelaciones interponiendo un reclamo de ilegalidad.
Ya. En el sitio www.consejotransparencia.cl encontrará mayor información, y en el sitio www.educatransparencia.cl encontrará cursos, videos, y si se inscribe podrá participar en estos cursos. Repito, www.consejotransparencia.cl y www.educatransparencia.cl. En nuestro próximo programa daremos orientación sobre la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. De interés comunal, con atención, que con suma urgencia para una señora con cáncer se necesita el siguiente medicamento: Isofran Cidis. Quien pueda apoyar en esto puede llamar al celular 74 79 26 76, 74 79 26 76, o al teléfono fijo 22 70 19 343, 22 70 19 343, y piden hablar con Rocío Riesco.
Se ofrecen arriendo un local comercial para bodega, carnicería, farmacia, almacén o amasandería. 150 mil pesos de arriendo y 100 mil pesos de garantía. El local está ubicado en José Toribio Medina, 12.926, Pablo de Roca. Hablar con señora Gabriela al celular 936-27148. Celular 936-27148. Señora Gabriela.
También, y reiteramos, que se ha seguido implementando el curso de taller de vinculación territorial de los alumnos de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile en la casona de Huerto José Maza. El próximo martes 9 de junio se realizará un nuevo taller de huertos urbanos dictado por el ingeniero agrónomo de la DIGA, don José Tomás Muñoz. Están todos invitados. Recuerden, paradero 47 Santa Rosa, 500 metros al poniente.
Otra noticia es que el próximo sábado 13 de junio, en la sede de la DIGA, paradero 38 Santa Rosa, se realizará un seminario desde las 9:30 hasta las 13:30 horas acerca de la historia de la comuna de La Pintana e información de actividades que realiza la DIGA. Quedan todos invitados. Santa Rosa, paradero 38, DIGA. Bien, estimadas auditoras y auditores, les recordamos que las audiciones se van dejando disponibles en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es. Y si quiere darnos alguna opinión, consulta u otra inquietud, está disponible el correo electrónico vozdeloshuertos@yahoo.es. También en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es están publicadas otras informaciones, como por ejemplo contenidos del curso de jardinería de la DIGA y el calendario anual del curso, asociatividad en la plantación de hortalizas, calendario de sembrado y plantaciones. Agradecemos a Tania, Cristian, Evaristo, don Evaristo Caris, perdón, en los controles de nuestro programa, y a nuestras invitadas, la Nacha, Fran y Linca, jóvenes profesoras de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales. Y les dejamos invitados a escuchar el próximo viernes este programa. Que tengan un excelente fin de semana junto a la familia. Adiós.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.